Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Mañana de Es Radio este viernes 19 de mayo de 2017. Ayer tuvo lugar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, la representación, la puesta en escena de lo que supone una mafia sindical ejerciendo la violencia, que es la manera en que acostumbran las mafias sindicales, pocas veces distinguibles de los sindicatos subvencionados, bueno, multimillonariamente subvencionados por los dineros de todos los españoles, que nos quita el murciélago Montoro, para, mediante la violencia, mantener una serie de privilegios. Ayer, los privilegios de los estibadores, que empezaron siendo pequeños, cuando eran un sindicato, y en los puertos de España paraban muy pocos barcos, para dar empleo a los que volvían de la División Azul, que ese es el origen del sindicato famoso de la estiba, y que ahora son una filial de Podemos, más o menos como la UCO, que ahora se ha convertido, al parecer, en el primer sindicato con éxito de Podemos dentro de la Guardia Civil. Así opera y por eso los defienden los mismos que hasta hace una semana insultaban a la Guardia Civil por defender a los guardia civiles y sus novias, que fueron apaleados, que casi los matan por los proetarras de Alsasua. Los mismos de Podemos que decían, bueno, el Errejín Errejón, que firmaba ACAB, All Cops Are Bastards, o sea, que todos los policías son hijos de él mismo, ahora dice que hay que dar libertad a la Guardia Civil. Pero esa libertad para la Guardia Civil y la policía consiste en romper la disciplina de la Guardia Civil para convertirse en la Guardia Roja en vez de la Guardia Civil, la Guardia Roja de Podemos. Por eso defienden a la UCO como el embrión de la Guardia Roja que crearía el régimen podemita. Estaría bien que la benemérita se enterasen de por dónde van estos grupitos organizados al socaire de los partidos políticos. Pero una de las funciones de la policía y de la Guardia Civil es precisamente impedir que mediante la violencia grupos organizados, no ya de trabajadores, sino de liberados de la costumbre de trabajar, imponen a todos los ciudadanos mediante el ejercicio de un derecho, el de huelga, que convierten en un deber, el de ir a la huelga, a los ciudadanos para padecerla y a los trabajadores que no quieren hacer huelga, so pena de toda clase de violencias, represalias y amenazas. La policía y la Guardia Civil han tenido que defender muchas veces contra los sindicatos y los llamados piquetes informativos, que de informativos no tienen nada, son bandas de matones que van asustando a la gente, a los trabajadores que quieren trabajar y no obedecer a los sindicatos, y además, naturalmente, a los ciudadanos que tenemos que padecer la violencia de estas bandas organizadas que consiguen sueldos monumentales, mayores que los de cualquier ejecutivo, como estos estibadores, que tienen una especie de mafia, considerada mafia por Bruselas y como tal ordenada por Bruselas, ordenada disolver por parte del gobierno de España, es decir, por la policía y la Guardia Civil, que ahora aplauden los elementos de Podemos, que, por ejemplo, en el Parlamento han defendido hasta hace pocas semanas al terrorista Alfon, condenado a 5 años de cárcel por llevar a la manifestación Rodea el Congreso, organizada por Podemos, una olla con explosivos y tornillos de metralla para matar policías. Estos, los que defienden a los etarras y a los proetarras, a los terroristas, los que llaman hijos de perra a todos los policías, o sea, Errejón, estos son los que ahora dicen que hay que dar libertad de acción a la Guardia Civil de la UCO, es decir, que la UCO no es la Guardia Civil, sino la Guardia Roja de Podemos. Pero mientras, a la Guardia Civil, a la que han insultado hasta ayer mismo, se le sigue encomendando la tarea de defender la libertad de los españoles que quieran o no hacer huelga. Y ayer, con los matones estibadores invitados por los matones de Podemos a la tribuna del Congreso, naturalmente con la incompetencia y la pachorra habitual de doña Ana Pastor, que sin duda es ya en el poco tiempo que lleva la peor presidenta que han tenido las Cortes desde que creo que fue el general Castaños el primero que estuvo al frente de las primeras Cortes en Madrid, el vencedor de Bailén, aunque también hubo algún otro general victorioso en Aragón, que también estuvo en la presidencia de las Cortes, entonces en lo que ahora es el Senado. Pero la incompetente, la inútil, la sierva de Podemos, presidenta de las Cortes, dejó que otra vez los mismos matones que ya han montado el espectáculo en la tribuna de invitados fueran invitados otra vez por sus matones favoritos, que son los de Podemos. Porque es que Podemos, como es un protectorado del PP, también lo es en las Cortes, donde puede montar el número padre, madre, tío y abuelo. Estos son los que han sacado camisetas de Alfon Libertad, de Libertad para el Bódalo, otro matón. Matón es el modelo, Bódalo es el matón, o matón es el modelo Bódalo, de esos piquetes informativos que, por ejemplo, sacan de la heladería por la ventana a una mujer embarazada que trabajaba allí por no obedecer la huelga, o apalean y patean en el suelo a un concejal socialista. Estos son los héroes laborales de Podemos. Ayer los vimos en Los Estibadores, que es un modelo como la mafia de la ley del silencio de Marlon Brando. O sea, son hordas que mediante la violencia consiguen sueldos disparatados de 8.000, 9.000 euros al mes mediante el veto a que otros trabajadores puedan acceder a esos puestos de trabajo, ya que los armadores, para descargar sus barcos, tengan que contratarles con esos precios disparatados y abusivos. No crean ustedes que se desloman, solo manejan carretillas mecánicas, ¿eh? Pero esto debería haberlo disuelto el gobierno como una asociación para delinquir, que es así como lo considera la Unión Europea, debería haberlo disuelto hace ya tiempo. En 2014, en 2011, condenaron a España a disolver este sindicato de matones de la estiba. Porque, repito, estos no son estibadores. Estos, aparte de perseguir y agredir a las mujeres que quieren trabajar en eso, que no es, repito, acarrear fardos de los barcos, que es mover grúas para bajar contenedores y subir. No crean ustedes que hace falta ser Hércules. Hace falta tener un poco de cabeza. Pues además de impedir y de burlarse y de mandar a fregar a las mujeres que quieren trabajar en la estiba, impiden trabajar a los trabajadores que no estén en su banda. Y curiosamente, anteayer, hace 3 días exactamente, el martes, Podemos puso en marcha, con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos, que primero se abstiene y luego mira a ver. Ciudadanos primero se abstiene. ¿A propósito de qué? De todo. Se abstiene. Y dice, ¿usted está a favor del mal o del bien? Bueno, yo en primer lugar me abstengo. Luego ya voy a ver lo que me conviene hoy viernes, que será distinto de lo que le convenga el lunes y de lo que lo convenga el jueves. Al final ya Rivera no sabe ni lo que le conviene. Pero precisamente lo que ha planteado la horda podemita, los que invitan a los de la estiba a montar espectáculos gracias a la incompetencia cómplice de Ana Pastor, otra vez en el Congreso de los Diputados, como el de ayer, pues es que la ley de huelga se convierta en la ley de la impunidad de los llamados piquetes informativos, que, repito, no son piquetes informativos, son bandas de matones, como los de la estiba, que mediante la violencia obligan a los trabajadores a hacer huelga y a los ciudadanos a padecerla. Y el gobierno tiene la obligación de que la policía y la Guardia Civil, esa que ya cree Podemos tener en el bolsillo a partir de la UCO, pues impida que esos matones, mediante la fuerza, consigan sus propósitos. Pues lo que quieren con esa nueva ley de huelga, que consiste en que no haya ningún delito en la actuación de los piquetes informativos, es decir, de las bandas de matones de la silicona, pues es, con el apoyo del PSOE y la amoral abstención de Ciudadanos, no solamente que no haya delito en ninguna de esas actuaciones, sino que además se anulen todas las condenas anteriores, es decir, todas las bodaladas que por la violencia en el trabajo sucio de esos llamados piquetes informativos han llevado a estos matones a la cárcel o a multas que han tenido que pagar las bandas sindicales que les dan apoyo. Y ante esto, ante la impunidad de los piquetes, se quedó solo ayer el PP, debo decir, orgullosamente solo, noblemente solo, porque primero hay una ley clara del Código Penal que ayer la diputada del PP, Silvia Balmaña, recordó, que es el artículo 315, que protege el derecho a la huelga y también el derecho a no sumarse a ella. Los llamados piquetes informativos se basan en vulnerar el derecho a no hacer huelga y a no padecerla de los ciudadanos. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe tan todo el mundo que es posible que incluso lo sepa Albert Rivera. No es fácil, porque Albert Rivera últimamente no se entera de lo que no quiere. Pero hasta Albert Rivera habrá oído rumores de que los llamados piquetes informativos son bandas de matones como los que ayer amenizaron a nombre de la estiva el jolgorio de los de Podemos. Es un momento para empezar a reflexionar sobre lo que está pasando en el Parlamento. Se están votando cosas terribles que van a tener una consecuencia tremenda en la vida inmediata de los ciudadanos, todos en la misma dirección, hacia la violencia civil y hacia la caída del régimen constitucional. ¿O para qué creen ustedes que quiere la horda podemita que una parte de la Guardia Civil no tenga ninguna disciplina militar y le obedezca? Pues para crear la Guardia Civil roja. ¿Para qué creen ustedes que quieren anular todas las sanciones a los matones de los piquetes mal llamados informativos? Para soltar a todos los bódalos. ¿Para qué creen ustedes que quieren los de Podemos montar el número de hacer como que no existe el código penal en su artículo 315? Naturalmente, para que sea impune el que vulnere el artículo 315 del Código Penal. Y sale Simancas en nombre del PSOE y dice que va a añadir algo porque le han pasado una nota los de UGT y Comisiones para mejorar la propuesta de Podemos. Mejorar los sindicatos de la silicona, que van a mejorar todavía. Es decir, que supongo que condenarán a todos los que desaprueben el derecho de matonear a los que no quieren hacer huelga, porque esos son los llamados piquetes informativos. El derecho de los matones sindicales, muchos de los cuales no pertenecen ni a la empresa en huelga, sino que van mediante la violencia a amedrentar a los trabajadores que no quieren hacer huelga y a los consumidores que la padecen, pues a tragar quina, a aguantarnos. Esto es lo que se está haciendo ahora en las Cortes, sin que la gente le preste atención. Esto es lo que están perpetrando los comunistas de Podemos y los socialcomunistas de la parte del PSOE dispuesta a rendirse a Podemos, que es más de la mitad. Y esto es lo que con su abstención está favoreciendo los días pares el grupo de Ciudadanos, que se llama liberal. Liberal y está protegiendo el derecho de los matones sindicales a atropellar los derechos civiles de los ciudadanos. Pues debe ser liberal de la línea de Arias Navarro, liberal de la línea de Girón de Velasco, el que creó para los retornados de la División Azul el primer sindicato de la estiva. Debe ser el liberalismo azul mahón, o sea, liberalismo de Falange, que era liberal, pues más o menos como yo, democristiano. O sea, nunca y además tampoco. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Va mejorando la situación meteorológica de cara al fin de semana. Vuelve el tiempo anticiclónico. Hoy va a ser un día de cielos poco nubosos o despejados en todo el país y si acaso algunos chubascos aislados en Baleares y en Cataluña. Situación de tiempo estable que se va a prolongar, como decimos, durante todo el fin de semana. Bajan las temperaturas, esto es significativo, en el Mediterráneo y van a ir subiendo ya por el oeste, por la zona en la que entraba el último frente que dejaba esas tormentas ayer y antes de ayer. En Madrid hasta ahora estamos a 11 grados, hoy alcanzaremos los 22, la máxima en Granada y en Sevilla 29 grados, ha bajado un poco esa máxima, y la mínima en Soria con un grado centígrado.
Es la mañana de Federico, es radio.
Y hablando, como hacía Federico hace un instante, de esos números en el Congreso, Libertad Digital adelantó anoche, información de Miriam Muro que enseguida nos amplía, que Podemos va a presentar hoy mismo su moción de censura contra Rajoy. Lo va a hacer Irene Montero y, como no, el candidato a la presidencia del gobierno en esa moción va a ser Pablo Iglesias. Y va a llegar 48 horas antes esta maniobra de las primarias del PSOE y un día antes de la manifestación que han convocado en Podemos para apoyarse a sí mismos por esta moción. Por cierto, podían haber hecho este trámite a comienzos de esta semana, pero han preferido pegarlo, como decimos, lo máximo posible a las primarias de los socialistas este domingo. A dos días para que el PSOE salga de dudas, precisamente Pedro Sánchez dice ahora que aunque gane no se va a sumar a esa moción. No lo había dejado claro el candidato socialista. Ahora bien, añade que si es el elegido por su partido, sí que contempla otra moción de censura contra Rajoy, pero ojo, si la lidera él, no Pablo Iglesias, y si tiene los apoyos suficientes para sacarla adelante.
Quien lidera la oposición es el Partido Socialista y, en consecuencia, si hay que plantear una moción de censura, la tiene que plantear el Partido Socialista como primera fuerza. Ese es nuestro planteamiento. Segundo, las mociones de censura son cuestión de número, de números, no de montar un número. Nosotros no vamos a entrar en ninguna moción de censura que signifique el fracaso de esa moción de censura.
Bueno, pues deja claro que no irá de la mano con Pablo Iglesias a esa moción. Si gana, como dicen, por ejemplo, las encuestas, hoy El Español le da 20 puntos de ventaja a Pedro Sánchez, que, por cierto, hoy va a tener acto en Sevilla, al igual que Susana Díaz. Por lo demás, en la siempre agitada vida del Partido Popular, pues larga lista de titulares que además pues alimentan, por ejemplo, esa moción de Podemos. Titulares hoy mismo en la prensa. Vayan tomando nota. La UCO desvela financiación ilegal en las campañas de Aguirre y Rajoy. El PP de Madrid financió parte de la campaña de Rajoy en 2008 con cursos de formación que no existían. Rajoy pide testificar en Gürtel por videoconferencia el 26 o 27 de julio. Con media España de vacaciones y la otra media prácticamente yéndose. Están saliendo a la luz también en las últimas horas diversas informaciones sobre el papel de Francisco Granados en toda la trama de supuesta financiación irregular, entre ellos, por ejemplo, informes de la UCO, de la Guardia Civil, tan de actualidad estos días. Y además, hablando de la UCO, asistimos al espectáculo de las miradas sospechosas que se cruzan a todas horas dentro del PP, precisamente por esas informaciones contra cargos del Partido Popular. En Génova, por ejemplo, cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital, en Génova censuran que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, esté sugiriendo que las informaciones en su contra pues son fuego amigo, que procedería de maniobras dentro de su propio partido. Se quejan también de que Cifuentes esté criticando el trabajo de la Guardia Civil, en este caso, que le afecta. ¿Y qué pasa cuando, obviamente, a Rajoy, a Cospedal, a Casado, les preguntan por este tipo de acusaciones? Pues lo van a escuchar. Pasa que el silencio o que las respuestas cortantes son clamorosas. Y el PSOE y Podemos, claro, lo saben aprovechar.
Señor Rajoy, buenas tardes. ¿Tiene Cifuentes enemigos en el Partido Popular?
¿Qué es eso?
Fuego amigo, lo llaman.
Es que no sé de qué me está hablando, perdóneme. No sé de qué me está hablando.
No, en absoluto. Además, yo lo que escucho a Cristina Cifuentes creo que tenía otro destinatario.
Hemos pedido la comparecencia del ministro de Interior y del director general de la Guardia Civil para ver si defienden a la Guardia Civil o defienden a la señora Cifuentes.
Presentamos hoy una iniciativa legislativa que, lejos de sembrar la duda sobre los profesionales de la UCO y la UDEF, como vemos últimamente en los dirigentes del Partido Popular, pues pretende reconocer su labor.
Anunciaba Irene Montero, anunciaba Podemos medidas de apoyo a la benemérita. Podemos, el mismo partido de Pablo Iglesias, el mismo Pablo Iglesias que decía de la Guardia Civil que era una institución burguesa al servicio de la clase gobernante. No hace tanto de eso. Bueno, con esas acusaciones a la UCO de fondo, Cifuentes va a explicar su papel en las adjudicaciones en la Asamblea de Madrid. Va a ser el 2 de junio. Era lo que pedían sus socios de Ciudadanos, que no obstante pues siguen presionando. Y por lo demás, a la segunda fue la vencida. Como decía Federico, ha aprobado el decreto de la estiba y vivido un nuevo espectáculo de protestas en el Congreso. Está por ver si se cumple la amenaza de huelga en los puertos. Asunto que repasamos ya en más titulares con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
El Gobierno logra aprobar la reforma de la estiba en un agitado debate, con gritos entre bancadas y con los estibadores expulsados del Congreso por comportamiento inapropiado. Anuncian huelgas entre el 24 de mayo y el 9 de junio que podrían producir pérdidas de hasta 50 millones al día. Escuchamos el rifirrafe en el Congreso y a Antolín Goya, del Sindicato de Estibadores.
Le ruego, por favor, silencio. Y también le recuerdo a sus señorías que el reglamento, del primer artículo al último, es de obligado cumplimiento para todos. Y le ruego, señorías, que cuando se mande desalojar la tribuna, es en cumplimiento del reglamento. Continúe, señor Barrachina.
Nosotros vamos a mantener todo nuestro calendario de huelga. Lo que sí es cierto que saliendo de aquí nos vamos a intentar convocar a la patronal para ver si somos capaces de buscar una solución.
El PDeCAT se ha abstenido en dicha votación, favoreciendo la aprobación del decreto. Los separatistas catalanes alegan ahora que no se puede incumplir una sentencia y desvinculan su abstención al hecho de que el gobierno les haya podido favorecer a la hora de no exigir responsabilidades a la antigua Convergencia por el caso Palau. Jordi Xuclà, diputado del PDeCAT.
Estamos terminando una semana de mentiras y difamaciones por parte de En Comú Podem respecto a la actividad parlamentaria del Partit Demócrata. Les pido respeto a la verdad ante su construcción de las realidades paralelas.
El PSOE recurrirá en el Constitucional el veto de PP y Ciudadanos para evitar que se voten 4.000 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando, tacha de cacicada la actuación de Ciudadanos al frente de la presidencia de la Comisión y dice que supone poner una mordaza a la libertad de los grupos.
Isabel Bonig se ha reunido con Íñigo Méndez de Vigo para exponerle las reivindicaciones de miles de familias de la Comunidad Valenciana que piden poder elegir libremente la educación y la lengua en la que educar a sus hijos. La presidenta del PP valenciano alerta de que los decretos educativos del consejero Vicente Marza de Compromís vulneran la Constitución española.
El gobierno ha pedido a la alta inspección que analice si los contenidos de los libros de texto en Cataluña son legales. Educación le insta a elaborar un informe detallado y urgente. El asunto se dirimiría en un tribunal porque la inspección no tiene poder sancionador. Escuchamos en Es Radio a José Domingo, de Sociedad Civil Catalana, y Antonio Jimeno, del sindicato AMES.
Es una inversión que hace el separatismo para el futuro. No es inusual la presencia de banderas esteladas en centros educativos, se canten canciones relacionadas con la independencia, dejando marginado de los libros de texto la palabra España.
El alumno pues recibe una información pues como si Cataluña fuera un otro país.
Theresa May propone penalizar a las empresas que contraten a los inmigrantes europeos. La propuesta para las elecciones del 8 de junio busca reducir en decenas de miles la cifra de inmigrantes europeos en Reino Unido. También suprimirá la ayuda que reciben los pensionistas para la calefacción.
La inmigración incontrolada tiene un impacto en la gente, especialmente en quienes están en la parte baja de la escala salarial, porque puede empujar hacia abajo los salarios.
Y en deportes, el Madrid busca doblete de títulos este domingo en fútbol y en baloncesto. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Euroliga de baloncesto es lo que prácticamente va a determinar este viernes, no el fin de semana, porque evidentemente estamos atentos a una nueva jornada de liga, la última del campeonato, pero hoy viernes la gran cita del deporte es en baloncesto, es en Turquía, es en Estambul, donde CSK de Moscú, Olympiacos en una primera semifinal y Fenerbahce de Turquía y Real Madrid en la otra, se disputan el título europeo el domingo a partir de las 8 de la tarde. Hoy 5:30 primera semifinal entre los rusos y los griegos y a las 8:30 la segunda semifinal entre turcos y madridistas el domingo, la gran final a partir de las 8 de la tarde. Toda la suerte del mundo para nuestro representante, el Real Madrid, de Pablo Laso, que va con todo el plantel completo y con además bastante buen juego en los últimos partidos en Liga Endesa. Pero además, este fin de semana va a dominar el fútbol. La última jornada de liga comienza hoy con un intrascendente Granada Español, pero el domingo tiene dos partes en juego. La Europa League, con tres partidos, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Celta, Real Sociedad y Valencia Villarreal a partir de las 5:45 y en un tramo de las 8 de la tarde el título de liga. Barcelona Eibar y el Málaga Real Madrid, con un empate el Real Madrid es campeón.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es Radio. ¡Hey! Es La Mañana. Es Radio.
6:24, 5:24 en Canarias. Lo podían haber hecho a comienzos de esta misma semana, pero han preferido, ya saben, pegarlo lo máximo posible a la cita de las primarias del Partido Socialista. Hoy finalmente Podemos va a registrar su moción de censura en el Congreso. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Tres semanas después de su anuncio, el pasado 27 de abril, Podemos registrará este viernes en el Congreso de los Diputados su moción de censura contra Mariano Rajoy, tal y como han confirmado fuentes de la dirección a Es Radio. Irene Montero será la encargada de hacerlo a tan solo 48 horas de que los militantes socialistas elijan a su nuevo líder entre Susana Díaz, Patxi López o Pedro Sánchez, aunque desde Podemos lleven días asegurando que no buscan interferir en la vida de otros partidos. Pablo Iglesias y los suyos han aguardado hasta este momento para que el registro se aproxime lo máximo posible a este domingo 21, día marcado en rojo en los calendarios socialistas. Y a pesar de que se rumoreó con que iba a ser un candidato independiente, Pablo Iglesias encabezará esta moción de censura en la que Ana Pastor tiene la última palabra. La presidenta del Congreso decidirá qué día y a qué hora se debate en la Cámara Baja.
Gracias, Miriam. Mientras tanto, pues espectáculo al que estamos asistiendo. Lo detalla Pablo Montesinos en Libertad Digital, esas miradas sospechosas que se cruzan a todas horas dentro del PP, precisamente por las informaciones contra cargos del PP, por los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por ejemplo, los últimos que han señalado, los dos conocidos esta semana que han señalado a Cristina Cifuentes. Mientras esto ocurre en Génova, las acusaciones de unos contra otros de forma más o menos velada, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba que finalmente va a atender a la petición de sus socios de Ciudadanos y el 2 de junio Cifuentes se sentará en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid. Aida Gómez, buenos días.
Buenos días. El próximo 2 de junio Cristina Cifuentes se sentará en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid. Ciudadanos, PSOE y Podemos pedirán explicaciones en una sesión extraordinaria a raíz de las últimas noticias que la vinculaban supuestamente con la financiación irregular del PP de Madrid. Los socialistas piden responsabilidades. La formación morada no descarta que Cifuentes sea imputada, a pesar de que el juez Eloy Velasco lo haya negado, y Ciudadanos avanza que si es investigada formalmente tendrá que dimitir. El Partido Popular cree que la comisión solo actúa cuando saltan las noticias sin pedir documentación previa.
Que nos explique si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibía instrucciones, por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en un segundo informe. Esas explicaciones son necesarias en sede parlamentaria y no en ruedas de prensa.
Por supuesto que la presidenta está dispuesta a acudir, y siempre lo ha hecho, siempre que se le llame a la Asamblea, ¿no? Pero en la trayectoria habitual de esta comisión, que es una comisión que actúa a golpe de noticias, sin ninguna planificación.
Por cierto, Cosorio ha tenido que hacer frente también a las últimas informaciones que se publican sobre la financiación del PP. Afecta esta vez a la Fundación 2 de Mayo, creada por Esperanza Aguirre, donde Osorio fue gerente. Asegura que no se robó ni un solo céntimo.
Gracias, Aida. Y a la segunda fue la vencida. Aprobado el decreto de la estiba en el Congreso de los Diputados, con significativo cambio en el sentido del voto de algunos partidos que en la ocasión anterior, cuando ese decreto del Gobierno fue tumbado, pues no apoyaron al Ejecutivo, y en esta ocasión sí. Bueno, pues además de todo esto, y además de asistir, por ejemplo, al discurso de los separatistas catalanes, que dicen que claro, que es que hay que cumplir las sentencias, eso dicen, para abstenerse y apoyar ese decreto de la estiba. Bueno, pues todo esto estaba rodeado de un nuevo espectáculo, uno más de protestas, de acusaciones entre bancadas en el hemiciclo. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A la segunda fue la vencida. El Gobierno logró sacar adelante el decreto ley sobre la estiba y lo hizo, según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por dos razones.
Ganamos la credibilidad de la sociedad, que de forma unánime nos trasladó al Gobierno que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Lo importante es que se supo perseverar, y en esto tengo que decir que el gran responsable de haber mantenido con empeño y constancia la voluntad de sacarlo adelante ha sido nuestro presidente, Mariano Rajoy.
Ciudadanos cambió de la abstención al sí y el PDCAT del no a la abstención por, dijo el diputado de la antigua Convergencia, Ferran Bent, un compromiso con Europa.
No es de recibo que tres años después tengamos una sentencia por cumplir y una sentencia que está a punto de llegar.
Una versión muy distinta a la de la portavoz de Podemos, Irene Montero.
Con la compra de voluntades, a saber a cambio de qué. El otro día mi compañero Xavi Domènech pues recordaba cómo el mismo viernes que se anuncia la aprobación por parte del Consejo de Ministros de este Real Decreto de la Estiba y el apoyo del PDCAT, pues el Gobierno faltaba a la reunión del consorcio del Palau, que podría haber permitido que el Palau acusase directamente a Convergencia en la trama del 3%.
También votó a favor del decreto de la Estiba, como ya hiciera en marzo el PNV.
Es la mañana, es radio.
6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico, es radio.
¿Qué tal, amigos oyentes de radio? Bienvenidos a la sintonía de Es la mañana de Federico, en este viernes, en este 19 de mayo. si se incorporan todos ustedes a la emisión de radio hasta ahora, en una jornada en la que vuelve el tiempo anticiclónico, que parece que va a marcar este fin de semana. Va a ser un día de cielos poco nubosos o despejados en toda España, la excepción en Baleares y en Cataluña, allí se podían dar algunos chubascos de carácter débil, pero ya decimos, tiempo estable en general durante este fin de semana, en el que van a bajar un poco las temperaturas en el litoral mediterráneo y van a ir subiendo por el oeste peninsular. La zona más afectada en los días atrás, en esta semana, por el frente que dejaba tormentas copiosas en muchas zonas de España. Bueno, en Madrid hasta ahora estamos a 11 grados, hoy alcanzaremos los 22, un poquito más que ayer. La máxima, Granada y Sevilla 29, y la mínima se queda en Soria con un grado centígrado. Y ya saben, citas más destacadas para las próximas horas, próximos días. Por un lado, les hemos hablado ya de esa moción que hoy finalmente Podemos va a registrar en el Congreso de los Diputados. No tiene visos de éxito, pero ahí estará una vez más la propaganda de los de Pablo Iglesias. Por cierto, Iglesias que va a ser el candidato a esa moción. Nada, como se especuló hace unos días, nada de un posible candidato independiente. En fin, también tenemos, obviamente, cita importantísima, la del próximo domingo, la de las primarias en el Partido Socialista. Saldremos de dudas, entonces, aunque el partido después, en junio, tendrá que ratificar lo que digan los militantes este próximo domingo. Dice hoy El Español, por ejemplo, que Pedro Sánchez, según la encuesta que publica el diario de Pedro J. Ramírez, tiene 20 puntos de ventaja, nada menos, sobre la presidenta andaluza de cara a esa cita del domingo. Y ya saben, tenemos también sobre la mesa, en la información, lo que pueda pasar en el Partido Popular, que he visto lo visto esta semana. Siempre es una caja de sorpresas, y más cuando en medio hay acusaciones y maniobras internas de unos contra otros y sospecha constante en Génova. Y además a todo esto, pues añadan ustedes el separatismo. ¿Qué numerito toca hoy? Pues el llamado Pacto Nacional por el Referéndum, que lo que sirve básicamente es para que los separatistas se aplaudan a sí mismos. Y dicen que quieren visualizar la extraordinaria transversalidad, así lo presentan, de los apoyos a favor de ese referéndum. Es un acto que se va a celebrar esta tarde en el Palacio de Congresos de Cataluña. Anuncia la intervención de personalidades internacionales, veremos. Y es, digamos, el inicio de la campaña oficial para el sí en ese supuesto referéndum que de momento sigue sin fecha. Claro, cuando los teatros, las performances, las hacen ellos, aplauso generalizado. Pero cuando un grupo de personas coloca por toda Barcelona banderas de España, pegatinas con el escudo de España, así de simple, pues se les identifica y se les denuncia. Y eso es lo que se ha hecho. Las banderas habían llenado la ciudad condal y, claro, eso no gusta a los supuestos defensores, a los que se les llena la boca hablando de la libertad de opinión en Cataluña. Obviamente no son tales. Solo cabe un discurso en Cataluña. Y eso está claro. Hablando de ese discurso único, bueno, al menos tenemos que felicitarnos porque parece que al menos se va a analizar qué es lo que se está incluyendo en los libros de texto en Cataluña. Es una noticia que hoy destaca bastante en la prensa en España porque el gobierno le ha pedido a la alta inspección que analice si los contenidos de esos libros de texto en las aulas en Cataluña son o no son legales. Educación le ha pedido a la inspección de Educación que elabore un informe detallado, que lo haga de forma urgente, ahora sí, ahora bien. Si ve algo, Educación no va a hacer nada. Dice que tendrán que ser los tribunales los que sancionen. Detalles. Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. El gobierno investigará si los libros de texto en Cataluña vulneran el currículo escolar. Marcial Marín es secretario de Estado de Educación.
Si de alguna manera en algún libro de texto se vulnera o no se cumple ese currículo, pues nosotros tenemos que actuar a través de la alta inspección. Y yo personalmente hace unos días escribí para que actuara, hiciera un informe urgente.
Esta petición llega tras las advertencias del Sindicato de Enseñanza Catalán, AMES. Analizaron 19 libros de quinto y sexto de primaria y en varios de ellos se encontraron señales de adoctrinamiento. Así lo señalaba su presidente Antonio Gimeno en Es Radio.
Es una visión en la que apenas se habla de España y en cambio se habla mucho de todo lo que es la identidad y las instituciones, las costumbres de Cataluña. El alumno pues recibe una información pues como si Cataluña fuera otro país.
Habrá que esperar a las conclusiones oficiales. Educación advierte que si se incumple la legislación básica harán el oportuno requerimiento a través de los juzgados.
Gracias a Paloma. Ya saben, por cierto, que los separatistas vienen el próximo lunes a Madrid con Manuela Carmena y su equipo como anfitriones. Va a ser en el ayuntamiento donde presenten su referéndum ilegal. Y en el equipo de Carmena, precisamente, siguen defendiendo esa presencia de los separatistas el próximo lunes en el consistorio. Es uno de los titulares que repasamos ya con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
El Ayuntamiento de Madrid recibirá el próximo lunes a Carles Puigdemont para que promocione el referéndum separatista catalán. El PP ha contraprogramado la conferencia con un acto que tendrá lugar hoy en defensa de la Constitución en Cibeles. Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal.
El acto que se va a realizar por parte del presidente de la Generalitat, que, salvo que alguien me corrija, es un cargo legítimo, que no está incurso en ningún proceso judicial, por lo tanto, una figura que creo que merece el respeto institucional mínimo que nos merecemos todos los cargos públicos y que como ayuntamiento defendemos que las instituciones sirvan para abrir el diálogo y para abrir el debate.
Manuela Carmena no desaloja al colectivo Ocupa de la Ingobernable de un edificio municipal en la calle Gobernador y permite que le pongan condiciones para dialogar un posible desalojo. El Partido Popular ha sacado adelante una proposición presentada en el Pleno Municipal para proceder al desalojo inmediato con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE. Su portavoz Martínez Almeida ha criticado a los ocupas mientras era increpado por estos.
Como podéis escuchar, este es el respeto que muestran. No solo ocupan edificios públicos, sino que también tratan de boicotear la juventud. La juventud, desde luego, no es la que ellos están representando. La juventud de este país es la que se levanta todos los días a trabajar, la que se levanta todos los días a ganar su sueldo. Y si en vez de gritar estudiaran y trabajaran, ¿no nos iría mejor a todos?
Podemos se queda aislado en su rechazo en el Congreso al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. La formación morada aboga por solicitar al Constitucional un control previo sobre el tratado. Albert Rivera y Pablo Bustinduy de Podemos discutían así sobre el acuerdo en la Cámara Baja.
Como no estamos ante un debate constitucional, estamos ante un debate ideológico. Y a ustedes no les gusta este tratado y votaron con Le Pen en contra de este tratado en la Unión Europea. A ustedes les molesta el libre comercio. A ustedes les molesta que haya riqueza y que se reparta. A ustedes les molesta la Unión Europea.
Bueno, pues el señor Macron, este al que usted glosan como si fuera el Mesías resucitado, resulta que el señor Macron en campaña electoral dijo que bueno, que sería conveniente revisitar el impacto que el CETA va a tener sobre la salud alimentaria y el medio ambiente en Europa. El señor Macron.
El tesorero del SAT busca sede para crear una academia andaluza de la lengua. Ángel Velasco, trabajador del sindicato de Diego Cañamero, pide la cesión de una antigua iglesia del centro de Sevilla y que la Junta les pague los recibos. La iniciativa busca acabar, dicen, con los complejos de los andaluces por su forma de hablar y dignificar el andaluz mediante movilizaciones sociales, charlas y debates.
La rueda de reconocimiento del comisario Villarejo, solicitada por la Audiencia Provincial de Madrid en el caso Pinto, tendrá lugar el próximo día 26. La doctora Elisa Pinto había señalado a Villarejo como el responsable de uno de los dos apuñalamientos que afirma haber sufrido.
La policía estadounidense descarta la hipótesis terrorista y confirma que el atropello en Times Square se trata de un accidente con motivo del estado de embriaguez del conductor. Hay un muerto y al menos una veintena de heridos. El conductor, un exmilitar, ya había sido arrestado en 2008 y 2015 por conducir borracho.
Donald Trump dice sentirse víctima de una persecución tras los derroteros que está tomando la investigación sobre la posible injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales y los lazos con su equipo de campaña. A través de Twitter, el magnate dice que es la mayor caza de brujas de un político en la historia de Estados Unidos.
El presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, se desvincula del régimen chavista y defiende la celebración de elecciones como posible vía para resolver la crisis en Venezuela. Mientras, militares chavistas adiestran a francotiradores para matar a manifestantes. Esta noche, un joven de 25 años ha sido arrollado por una camioneta durante una protesta, elevando a 45 el número de opositores asesinados.
El Tribunal Supremo de Brasil autoriza una investigación contra el presidente Michel Temer después de que se difundiera una grabación en la que este autoriza un pago al expresidente de la Cámara de Diputados para comprar su silencio. El mandatario, que ha anulado su agenda oficial, niega las acusaciones y dice que no pretende dimitir.
Es la mañana. Es radio.